Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, solamente se puede hablar de un nombre propio.
De Rafa Nadal en este día 12 de octubre, un motivo más, Ángel, por el que sentirnos orgullosos. Rafael Nadal Parera llegaba con muchísimas dificultades a este Roland Garros. Había jugado muy poco, había perdido en Roma, evidentemente había sufrido lo que todos con la pandemia. Pero ayer, 11 de octubre, se plantó en la Philippe Chatrier e hizo esto.
Rafa Nadal saca para ganar su 13º Roland Garros. Buen servicio abierto. Rafa Nadal ha entrado. Es un ace encima. Se arrodilla. Yo vi jugar a Rafa Nadal y nunca creeréis lo que veis. Ya está aquí el 13. El 13. Niños y niñas del mundo, creedme, hubo una época en la que Rafa Nadal no ganaba Roland Garros. En 2020 llegó el 2020 y ahora sí, mirándole a los ojitos, ya estoy aquí, Roger.
Han pasado algo más de 24 horas en las que seguimos saboreando ese título, el número 13 en Roland Garros y ese vigésimo Grand Slam en la carrera de Rafa Nadal. Pero Ángel García, ¿cómo ha sido el día del campeón español?
Bueno, pues ajetreado, como te puedes imaginar, Charlie. Por la mañana, prensa nacional e internacional, la que quedó de ayer. Luego sesión de fotos en una azotea con la Torre Eiffel de fondo. Y en cuanto ha podido, vuelta para casa en avión para estar con su gente. Ha aterrizado a primera hora de la tarde. Ha hecho una visita rápida a su academia para comprobar que todo estaba ok. Y ahora toca disfrutar a tope del vigésimo Grand Slam, por ser el vigésimo. Del 13º Roland Garros, por ser el 13º. Pero sobre todo del trofeo que más sangre, sudor y lágrimas ha exigido. Y si no, escucha a don Rafael Nadal Parera anoche en tiempo de juego.
A nivel de condiciones, para mí era la de más complicadas. Al final, el frío para mi cuerpo es difícil. Y después, a nivel de condiciones de juego, aunque haya terminado jugando a un nivel muy, muy alto, pues por todo lo que englobaba el torneo, para mí, de todos los 13, quizás es el año que menos posibilidades tenía.
Lo ha sufrido, lo ha peleado, lo ha sudado y quizá por eso Dani Asenjo, hoy la prensa reconoce de forma unánime el exitazo de Rafa Nadal.
Todas las portadas aparecen hoy, Charlie, con la sonrisa de Rafa Nadal. En España, el diario Marca cambia sus míticas letras por Rafa y añade: eres lo más grande que veremos jamás. El diario AS coincide con el titular: el más grande. Y ABC abre con Nadal infinito. En Francia, L'Equipe titula: divino. En Italia, la Gazzetta le cataloga como monstruoso. Y ojo, el Corriere della Sera habla de Nadal como el más grande deportista de siempre. Al otro lado del charco, el New York Times sitúa a Rafa como un modelo de humildad, empatía y perspectiva.
Enseguida estamos con las reacciones del mundo del deporte a la gesta de Rafa Nadal. Pero antes, Luis Enrique, seleccionador español, le pone voz a los sentimientos de todos. Rafa es el más grande.
Darle una gran enhorabuena al gran Rafa Nadal por haber conquistado ayer su 13º Roland Garros y su 20º Grand Slam. En estos momentos en los que tener a referentes como Rafa Nadal y que puedan representar a nuestro país es un gran orgullo. Le felicitamos por sus éxitos, pero también, sobre todo, por cómo sabe reconocer también cuando uno consigue una derrota y el respeto al rival que siempre tiene. Así que muchas felicidades.
Todo el mundo, Munilla, o casi todo el mundo, se acordó ayer u hoy de la victoria del tenista español.
Sí, tanto que terminaríamos, Charlie, antes diciendo quién no le ha felicitado, porque es que lo ha hecho prácticamente todo el mundo. En especial el del tenis, con el mítico Rod Laver a la cabeza, que le dice: eres una inspiración. Muy especial lo de la mujer de Djokovic. Qué logro tan asombroso. Amor y respeto para la maravillosa familia Nadal. Y la ganadora femenina de este año en París, Iga Swiatek, dice: es increíble compartir esto contigo. ¿Puedo siquiera decir esto? El gran Novitsky le llama Rey Rafa. Aquí en España le felicitan clubes, instituciones y partidos políticos. Y, por supuesto, deportistas de todo cuño como Pau Gasol, Marc Márquez, Casillas, Ramos, Mireia Belmonte o Carolina Marín. También Carlos Sainz, padre e hijo, y Fernando Alonso en cuatro.
Impresionante. Mira, acabó la carrera de Fórmula 1 y todo el mundo, yo creo, cambiamos de canal. Fue bastante corto porque lo liquidó en un santiamén. Bueno, un orgullo, ¿no? Para todos los deportistas, para toda España. Y no va a ser el último, ¿no? Va a seguir muchos años.
Es el mejor de siempre.
Yo creo que no habría que debatir. Habría que disfrutar de la victoria. Y cuando deje el tenis, que esperemos que tarde mucho, pues ya se valorará. Pero está claro que lo que hace es un talento superior y hay que disfrutarlo.
Hablaba Nadal de la dificultad que le había supuesto este Roland Garros. Por eso te pregunto, Quique Yunta, diario ABC, ¿es quizá el Roland Garros que más mérito tiene para Rafa Nadal?
En cuanto a rivales, yo creo que no. En cuanto a rivales, las cuatro primeras rondas fueron sencillas. Es verdad que a partir de cuartos que menos la exigencia subió. Pero también hay que decir que sí que es verdad que todo lo que ha rodeado este Roland Garros ha hecho que sea muy, muy, muy complicado y que tenga el mérito infinito para Nadal, sin preparación, con todo lo nuevo que implicaba ese escenario y sobre todo con algo que no percibimos, que es que le ha costado mucho a nivel mental estar preparado para semejante gesta. Son 13, son 20, es una brutalidad, el mérito infinito.
Y es que hay que hablar ahora, ahora sí que sí, de la pelea entre Rafa Nadal y Roger Federer, porque Alberto Arauz, el tenista español, ya está mirando a los ojos al que muchos consideran mejor tenista de la historia.
Pues sí, Charly, lo que hizo ayer Nadal es nada más y nada menos que ponerse al nivel de una leyenda como Roger Federer. Ambos están igualados a 20 Grand Slams, con el matiz de que Rafa tiene 34 años y Roger 39. Además, el cara a cara entre los dos lo tiene ganado el español, que domina por 24 a 16 al suizo. Eso sí, en cuanto a títulos totales, Federer suma 103 por los 86 de Rafa Nadal. Escuchamos a Carlos Moyá y a Tony Nadal, los entrenadores que han marcado la carrera del tenista de Manacor.
Si está sano, pues yo creo que hasta que él vea el momento de retirarse, yo creo que va a tener opciones. No digo que vaya a ganar o no, pero que va a ser, va a tener opciones de ganar Roland Garros, yo creo que va a ser hasta el día que se retire. Pues espero, por lo menos.
Y la verdad es que me he emocionado hoy cuando me han nombrado que había igualado el récord de Federer. He vivido el partido con tensión mucha más de que cuando estaba allí en el box, y me he emocionado porque yo intuía un partido muy difícil.
20 contra 20. ¿Recoge el guante el suizo Álvaro Madrid de pelear de igual a igual con Nadal por ver quién es el mejor tenista de la historia?
Pues sí, y quiso mostrar su admiración y respeto hacia Rafa Nadal. Su máximo competidor escribía esto en sus redes sociales. Siempre he tenido el mayor respeto por mi amigo Rafa. Como mi mayor rival, creo que nos hemos empujado mutuamente para convertirnos en mejores jugadores. Ganar 13 veces Roland Garros es uno de los mayores logros del deporte. Espero que 20 solo sea un paso más en nuestro viaje conjunto. Bien hecho, Rafa, te lo mereces.
A ver, Ángel, quítate toda la pasión que puedas de encima y dime la verdad, para ti, ahora mismo, 8:37, ¿quién es mejor, Nadal o Federer?
Cero patriotismo. Es tan difícil comparar épocas y estilos que rápidamente nos vamos a los títulos, pero no solo entre Nadal y Federer, es que Rod Laver ganó los cuatro Grand Slams el mismo año dos veces. Así que escojo el camino fácil, Charlie. Primero, el del mayor número de Grand Slam. De momento empate, pero parece que Rafa lo tiene mejor que Roger para acabar superándole. Y ojo si Novak no llega por detrás. Y luego, a mí me parece clave el de lo irrepetible. 20 Grand Slam lo han hecho dos y lo puede hacer un tercero. 13 Roland Garros, 13 Grand Slams idénticos, lo ha hecho uno y no lo va a hacer nadie más. Nadie, al menos mientras vivan tus nietos y los míos, Charlie. Así que aparte de que Federer te alucina y Nadal te emociona, yo siempre fui de emocionarme y de los que hacen lo irrepetible.
Esa misma pregunta la hemos trasladado hoy a nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, Antonio Pérez del Castillo, y la gente, si la pasión que pueda es más de Nadal o de Federer.
3.000 votos ya en esa cuenta de @deportescope y hasta un 70% ha votado por Rafa Nadal como el mejor tenista de la historia. El 30% restante se decanta por Roger Federer como máxima leyenda del tenis mundial.
Nadal, en cualquier caso, está muy contento, es evidente, de seguir haciendo historia.
No, es que no sé. No tengo ni idea de lo que soy, lo que voy a ser o lo que no voy a ser. Yo sigo haciendo mi camino, que es lo que he hecho durante toda mi vida, y hasta que me siga motivando y divirtiendo.
Y por eso te pregunto, Ángel, el camino del tenista español, ¿qué será lo próximo que tiene en la cabeza? ¿Descansar, jugar algo en lo que queda de 2020?
Es la pregunta que todos nos hacemos, Charlie, y que nadie puede responder de momento. Rafa Nadal no sabe si ya ha jugado su último partido de tenis en este 2020. Si juega más o no este año, dependerá de una conversación con su familia y su equipo. Hay dos opciones. Opción A, volver a ponerse el mono de trabajo y buscar lo imposible. Cambiar a pista dura rápidamente, preparar el Master 1000 de Paris-Bercy e intentar ganar el único título que le falta a la Copa de Maestros. Opción B, descansar y repetir el plan que ha funcionado, borrarse de Cincinnati el US Open para preparar solo bien Roland Garros. Así que Rafa podría parar ya y preparar con tiempo y con mucho mimo el próximo Grand Slam, el Abierto de Australia, que se juega en enero.
8:40, simplemente el mejor, don Rafael Nadal Parera.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
8 y 40, más o menos mañana a esta hora quedarán 5 minutos para que arranque el último partido de estos tres que tiene España. Lo va a hacer en Kiev frente a Ucrania, segundo partido de esta tanda de la Liga de Naciones. Así que estamos allí, enviado especial de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz, última hora del equipo de Luis Enrique.
La selección se ha entrenado esta mañana en el escenario del encuentro en el Estadio Olímpico de Kiev con las bajas de Diego Llorente y de Gerard Moreno que se lesionaron en el entrenamiento de ayer. Se prevén entre 4 o 5 cambios con respecto al partido de Suiza. Pueden entrar en el 11 Reguilón, Rodri, Ceballos o Rodrigo Moreno. España busca mantener el liderato ante una Ucrania que lleva 3 derrotas consecutivas.
Por Ucrania preguntamos a Antonio Pérez del Castillo, ¿cuál es la última hora del conjunto ucraniano?
Ucrania llega con muchísimas dudas al partido ante España, especialmente en la portería, donde solo cuenta con el veterano Bouchan por las bajas de Piatov, Lunin y Pankov, que dejaron la concentración por el coronavirus. Además, también serán baja el lateral del Manchester City, Zinchenko, por lesión, y Malinovsky por sanción. Los de Shevchenko intentarán mantener el nivel que mostraron ante Alemania, ante la que cayeron solamente por 2-1.
Evangelio, ¿es un buen momento para jugar contra Ucrania? Es decir, ¿están pasando tan mal momento que es bueno que vayamos allí para intentar ganar?
Sí, es una buena oportunidad, porque este es el peor momento de Ucrania desde que la entrena Shevchenko. Después de una fase de clasificación para la Eurocopa que es verdad que fue brillante, terminaron por delante de un grupo donde estaba, por ejemplo, Portugal, y no perdieron contra Portugal. Bueno, las bajas y los malos resultados le están haciendo mucho daño. De hecho, mañana le falta todo el mediocampo titular, como decía Chato, gente de mucha calidad. Le faltan los centrales titulares y tiene que jugar con su cuarto portero, así que es una buena oportunidad.
De momento, Luis Enrique sigue construyendo su bloque de cara a la Eurocopa del próximo verano. Y faltan quizá nombres para ilusionarnos. Uno de ellos está surgiendo en esta convocatoria. Es Adama Traoré. Y Miguel Ángel, ¿está previsto que mañana juegue de inicio el futbolista que milita en la Premier?
Es una de las grandes incógnitas. De momento no ha sido titular, recordemos, en ninguno de los dos partidos de esta concentración. Jugó 28 minutos contra Portugal y 33 contra Suiza. Luis Enrique comentó el pasado viernes que Adama es compatible con Ansu Fati, con el que aún no ha coincidido ni un minuto sobre el césped. A priori, Ferran Torres o el goleador el otro día, Oyarzabal, están por delante para ser titulares. Al seleccionador le hemos preguntado esta mañana si ve a Adama como revulsivo o de inicio.
No, le veo las dos versiones, revulsivo y empezar el partido. Puedo hacer las dos.
El partido, como siempre, nos lo va a contar mañana desde Kiev Manolo Lama. Manolo, ¿nos estamos volviendo locos con Traoré o realmente tenemos motivos para estar ilusionados con el futbolista español?
Bueno, estamos ilusionados y no me extraña, porque cada vez que el chaval entra en un terreno de juego rompe, o cada vez que el chaval entra en un terreno de juego se hace un autopase o desborda o llega a línea de fondo y hace el pase de la muerte. Pero tampoco debemos volvernos locos. Para que Adama Traoré sea un mega crack necesita hacerlo eso muchas veces durante el partido. 2, 3, 4, pues sí, nos enamoran, pero posiblemente los partidos no se ganan con amor. Los partidos se ganan con futbolistas que definan y que marquen diferencia. Y Adama Traoré es una esperanza de que las marque, pero hasta ahora no lo ha conseguido.
Un partido especial por ver si podemos ver a Adama Traoré en el equipo, pero también, Miguel Ángel, porque mañana va a haber bastante público en la grada, algo que evidentemente no estamos acostumbrados últimamente y que yo no sé cómo le va a caer, si bien o mal, a la selección española.
Desde noviembre, Charlie, del 19 en el Wanda, la selección no jugaba un partido con tanto público en las gradas. El miércoles pasado hubo 2.500 aficionados en Lisboa para presenciar el amistoso y mañana va a haber en torno a 15.000 aficionados en las gradas del Olímpico, cuyo aforo es de 70.000. Los precios, entre los 5 y los 30 euros, se va a tomar la temperatura a los espectadores al entrar al campo, que además deben llevar mascarilla. Aunque van a animar a Ucrania, Luis Enrique lo celebra.
Que jugar mañana con 15.000 espectadores en lo que es el panorama general es algo hasta optimista y positivo para todos, pues porque parece que podemos empezar a encontrar la normalidad. Es mejor para la selección local, pero en nuestro caso el hecho de jugar con público ya es una alegría, aunque no nos anime, ya les diré a los jugadores que piensen que nos anima a nosotros. Creo que todo avance hacia la normalidad es algo positivo.
Es una alegría para España. También es importante el encuentro de mañana, como lo es el partido que va a disputar la Sub-21 Basteiro, que se podría asegurar mañana mismo la clasificación para el próximo europeo.
Lo hará si gana mañana a Kazajistán en Alcorcón a partir de las 7 menos cuarto. España necesita una victoria en los tres partidos que restan para certificar su presencia en la Eurocopa del año que viene en Hungría y Eslovenia. El objetivo, revalidar el título obtenido en 2019, ya que España es la actual campeona.
Estamos en semana de selecciones, pero seguimos siempre hablando de Leo Messi. Leo Messi, según Tebas, hace muy bien en quedarse en la Liga Española.
A Messi lo querría siempre y hasta que deje de jugar al fútbol en el fútbol español. La identificación Messi Fútbol Club Barcelona es de tal nivel que esa salida a otro equipo hubiese, yo no sé si a Messi le hubiese convenido, o sea, como jugador y persona sí, pero como esa industria que es Messi alrededor, porque Messi es una máquina de generar industria, le hubiese convenido.
Messi que no se encuentra en Barcelona porque está con su selección Víctor Navarro y tiene un compromiso bastante complicado esta noche.
Aterrizó en Bolivia esta pasada noche. El albiceleste viene de ganar a Ecuador en la Bombonera gracias a un gol de su capitán, pero con un juego lejos de las expectativas de la selección. Leo Messi buscará en la madrugada del martes al miércoles llevarse los tres puntos para la clasificación del Mundial de Qatar y también superar una barrera psicológica nunca marcado en La Paz, situada a 3.625 metros sobre el nivel del mar. Mientras, en Barcelona le esperan para el entrenamiento del jueves. Solo podrá completar dos sesiones antes del partido contra el Getafe.
Decía yo, esta noche el encuentro es de la madrugada del martes al miércoles, pero mientras tanto en Barcelona, Elena, si sigue hablando de por qué Messi se quedó, de por qué Messi se quiso marchar, y hoy ha tomado voz en este asunto Ronald Koeman, hablando de cómo tuvo que gestionar ese caso Leo Messi.
Así es, lo cuenta todo con absoluta naturalidad, incluso cuando el protagonista es Leo Messi. Koeman ha explicado su primer encuentro en casa del argentino, nada más firmar por el Barça, cómo le intentó seducir con su proyecto, consciente del descontento de Messi con el club. Son declaraciones en la cadena holandesa NOS.
Cuando llegué me entrevisté con Leo Messi en su casa y le hablé de su futuro. Tenía muy claro su descontento hacia el club, pero al final funcionó y Messi ha hecho todo lo que esperábamos de él.
Koeman piensa que funcionó lo que hicieron con Messi. No sé si piensa Oliveros también que funcionó lo que hicieron con Luis Suárez, porque a uno le pedían que se quedase y al otro le pedían que se marchase.
Sí, Koeman ya dijo en su día que él no era el malo de la película. El míster del Barça le hizo saber que sería muy difícil que jugase y el club además pensó que se tenía que rejuvenecer el equipo. Ronald Koeman en esa entrevista a la televisión de Holanda NOS.
A Suárez se le habría hecho muy difícil jugar y se lo hice saber honestamente. Le resultó difícil, pero yo nunca tuve ningún problema con él. Yo estoy bien con él, pero el club decidió que teníamos que rejuvenecer a todo el equipo.
Y mientras Bartomeu sigue con su patada a seguir, esto es lo último que dijo el presidente del Barça ayer cuando su equipo ganó la Copa Europa de Fútbol Sala.
En fútbol tenemos un buen equipo, joven, con ilusión, que nos está dando ya alegrías. Los culés tenemos que estar de enhorabuena porque comienza la temporada con muchas ilusiones y buenos resultados.
El presidente pasa palabra a Víctor Navarro, pero Busquets sí que se ha querido parar un poquito hoy a pensar más o menos cómo está la situación del FC Barcelona.
Sí, siempre discreto y en un segundo plano, y que está viviendo una nueva oportunidad de volver a sonreír a pesar de los líos en el Camp Nou. La llegada de Koeman ha cambiado la situación deportiva, a su método se acogen en el club, aunque Sergio Busquets no puede evitar pensar en todo lo extradeportivo que rodea a los azulgranas.
No es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a poner ahora a detallarlo individualmente porque me podría estar aquí 5 o 6 horas. Está claro que no fue nuestro mejor año ni nuestro mejor momento y eso se nota a nivel individual y sobre todo colectivamente. Fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente eso hace pues que individualmente tampoco estés. Y bueno, aunque no hubiese sido nuestro mejor momento, ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad, que han cambiado cosas y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor.
A ver, Dani Senabre, te pregunto, ¿tú crees que se va a poder quitar Koeman de la cabeza y de encima lo que ha pasado este verano con Messi, que se queda, y con Suárez, que se va?
Bueno, esto es lo de siempre. Si sale bien, dirán que es una gran decisión, y si sale mal, le van a criticar por ello. Y lo mismo pasa con el rendimiento de Luis Suárez, por ejemplo. Si acaba con 30 goles y pichichi, pues van a darle muchos palos a Koeman y al Barça, y si acaba siendo un año discretito de Luis Suárez, pues le van a aplaudir. Pero yo creo que respondiendo a la pregunta directamente te diría que sí que se lo va a quitar de encima Koeman, ¿eh? Porque si me dijeras Bartomeu, eso es otra cosa. Pero yo creo que Koeman ha dejado claro en la entrevista que no fue una decisión suya, que fue una decisión de club. Y yo creo que la gente, tanto toda la polémica de Messi como la marcha de Luis Suárez, se la atribuye más a Bartomeu que a Ronald Koeman.
Seguimos de viaje por el mundo, hacemos la primera parada en el partido, partidazo que ayer disputaron Francia y Portugal. Digo partidazo sobre el cartel porque luego Arauz en el césped casi nada de nada.
Pues sí, Charly, lo más destacado de anoche fueron los gestos de cariño y complicidad entre Cristiano y Mbappé en el descanso de este partido. El luso y el galo bromearon y charlaron distendidamente, no en vano. No olvidemos que Mbappé siempre ha reconocido públicamente que Cristiano es su gran ídolo. En cuanto al partido, poco fútbol en un choque francamente flojo que acabó con 0-0 en el marcador en un Francia-Portugal que se recordará por el flirteo entre Cristiano y Mbappé.
Nada de Mbappé, poco de Cristiano, pero el futbolista del fin de semana, Alejandro Campos, lo encontramos en Noruega.
Odegaard inventa y Haaland liquida. El delantero del Borussia Dortmund volvió a brillar con 3 de los 4 goles de Noruega a Rumanía. En total acumula 6 tantos en 6 partidos con su país. Un inicio mejor que el que tuvieran Messi, Cristiano, Neymar cuando empezaron con sus selecciones. 2 de sus goles vinieron de las botas del madridista Odegaard, que con 2 asistencias firmó otra grandísima actuación.
Hemos contado lo de Haaland, lo de Francia, lo de Portugal. ¿Nos dejamos, Evangelio, algo más importante de lo que haya pasado en las últimas horas?
Sí, de ayer, de la primera división de la Liga de Naciones, Inglaterra ganó remontando 2-1 a Bélgica, que llevaba un año y medio sin perder. En su grupo, Dinamarca ganó 0-3 en Islandia, Croacia ganó 2-1 a Suecia, y en el grupo 1, 2 partidos sin goles, 0-0 en el Polonia, Italia, y en el Bosnia, Países Bajos.
Y poco a poco ya miramos a lo del fin de semana. Recuerdo, la Liga llegará el sábado. De momento seguimos sin partidos viernes y lunes, así que por tanto todo concentrado el sábado y el domingo. Por ejemplo, Melchor, ¿el Madrid ya ha vuelto al trabajo pensando lo del fin de semana?
Sí, lo ha hecho esta misma tarde, aunque realmente Zidane puede preparar poco porque solo dispone de 7 jugadores del primer equipo. 7 del resto de la plantilla están con diferentes lesiones y molestias. Se espera que Courtois pueda llegar a ese compromiso. Asensio se ha incorporado hoy después de varios días con problemas de una faringitis. Así que, como te digo, Zidane solo va a tener un día el viernes para preparar ese compromiso porque todavía le quedan 10 internacionales que van a disputar sus partidos entre mañana y el jueves distribuidos por el planeta.
¿Cómo ha empezado la semana el Barça, Elena?
También esta tarde, tras 4 días de fiesta, la mitad de la plantilla, los no internacionales, han vuelto a los entrenamientos. Koeman ha programado sesiones cada día hasta el sábado. Mañana incluso sesión doble. Los 16 jugadores que están con sus selecciones irán reincorporándose progresivamente a lo largo de la semana. De momento no hay lesionados por el virus FIFA. Si siguen en la enfermería, Ter Stegen y Alba, no se les espera aún este sábado en Getafe.
Y también Antonio ha entrenado el Atlético de Madrid.
Hace tan solo unos minutos ha concluido esa sesión de regreso de los pupilos del Cholo Simeone tras el fin de semana libre. Próxima estación en Liga es el sábado a las 4 en Balaídos y poco a poco espera recuperar el Cholo a todos sus internacionales, que son 11, aunque los que están jugando las eliminatorias suramericanas seguramente no llegarán antes del jueves.
Y en Villarreal, Juan, igual tenemos víctima del virus FIFA.
Así es, cayó lesionado Gerard Moreno con la selección española y tras las pruebas realizadas en el día de hoy, el Villarreal ha anunciado que sufre un daño miotendinoso en los isquios de la pierna izquierda. Estará de 2 a 3 semanas de baja.
No ha habido primera, pero sí que ha habido segunda, así que como todos los lunes, con Pepe Torrente analizamos lo que ha sido este fin de semana. Pepe, empezamos por el equipo que destacas de este fin de semana.
El Lugo destaca en este caso lo negativo, Charlie, porque es el primer cese de la temporada. Juanfran fuera después de 5 jornadas y después de ser el héroe de la permanencia la pasada campaña. Tino Saqués ha sacado su fusil, va por el 8º entrenador en poco más de 3 años y medio.
¿Qué sonido destacamos del fin de semana?
De Javi Fuego, jugador del Sporting, derrota en el derbi 1-0 ante el Oviedo y durante la zona mixta se cuelan los cánticos de celebración del rival y así reacciona el centrocampista.
Es un resultado doloroso por contra quién se produce, les teníamos la verdad con muchas ganas. Pero bueno, son partidos de 3 puntos, aunque parece que ellos están celebrando que han ganado un título, tienen 6 puntos, nosotros 12, y hay que fijarnos en el siguiente partido.
Curiosísimo el sonido de este fin de semana. ¿Y con qué futbolista te quedas, Pepe?
Pues con Eladi Zorrilla, del Cartagena. Gol y asistencia en el 0-2 en el campo de la Ponferradina. Estuvo muy cerquita de irse este verano, pero se ha quedado y está siendo importante en un recién ascendido que va 7º en la tabla.
Y también mirada de lunes, Ana Huertas, a lo que ha ocurrido este fin de semana en la Liga Iberdrola.
Goleada del Barcelona al Logroño, 6-0 en el ensayo de la final de la Copa de la Reina que juegan en febrero. Y 0-2 a favor del Athletic, que se enfrentó al Sevilla en un duelo entre los equipos que cayeron en las semifinales. Además, el Atlético empató contra el Granadilla 1-1, mismo resultado para el Valencia-Real Madrid. Levante 2, Eibar 2, Betis 1, Santa Teresa 2, Madrid 0, Español 1 y Deportivo 0, Real Sociedad 0. Líder de la clasificación, el Barcelona.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Banco Sabadell presenta Empresarias Optimistas con Ana Gené, CEO de Sabils Aguirre Newman.
Como me creo mi profesión, soy creyente con la de los demás. Me preocupo de buscar al mejor especialista.
Te ayudamos a gestionar tu dinero como ayudamos a las mejores empresas, con un equipo a tu lado para diseñar tu plan personalizado de futuro. Sabadell, estar donde estés.
¿Notas que se te cae el pelo?
Pilexil Anticaída frena la caída del cabello de forma eficaz. Un 82% de eficacia clínicamente probada en solo 12 semanas. Demostrado. Pilexil para la caída moderada y Pilexil Forte para la caída intensa. Lo notas.
Lo notan.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Se acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro. Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Después de una temporada infinita, se acabó la NBA. Final seconds here in this NBA season. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA. Se acabó la NBA, Javier Jurado, con victoria de Los Ángeles Lakers.
Bueno, lo de anoche por cifras es histórico porque los Lakers igualan a los Celtics como el equipo con más anillos de la historia, 17. Y LeBron James, con 35 años, es el primer jugador en liderar a tres equipos diferentes hacia el anillo. Antes de Lakers, Miami Heat y Cleveland Cavaliers. Y con su cuarto MVP, ya solo está a dos del histórico Jordan.
Por ahí te pregunto, Parra, el debate está encima de la mesa. ¿LeBron James o Michael Jordan?
Agotar esto en 30 segundos, Charlie, sin margen de explicación es complicado, pero vamos a intentarlo. Si me preguntas cuál es el más grande de la historia, te digo que Michael Jordan, porque no es un jugador de baloncesto, es un mito que trasciende sus logros deportivos. Ahora, como mero jugador, LeBron James me parece el mejor que haya pisado una pista, y conste que no es por el anillo de anoche ni por su cuarto MVP, lo llevo pensando desde que se enfrentó a los Warriors.
Hablamos de Fórmula 1 porque de comparaciones va el fin de semana. La última que hay que hacer, Munilla, es la de Hamilton con Michael Schumacher.
Sí, los fríos números ya sitúan virtualmente a Hamilton por encima de Schumacher. El alemán fue 7 veces campeón del mundo y Hamilton lleva 6, pero la séptima está al caer. Igualan a 91 victorias en grandes premios desde ayer, pero Hamilton suma 96 poles por 68 del alemán. Y en podios, Hamilton 160, Schumacher 155.
Director de COPEGP, que por cierto ya está disponible, Carlos Miguel, ¿está Hamilton a la altura del Kaiser?
Pues para mí no, por una razón muy sencilla. Primero, 96 poles quiere decir 96 poles, de las cuales el 80% son con Mercedes. Hay dos cosas. Uno, Michael Schumacher es el que crea el mito Ferrari moderno, es decir, convierte junto a Ross Brawn Jean Todt a Ferrari, que era un auténtico lío, en 5 años en un equipo campeón. Y sin embargo, Lewis Hamilton lo que hace es subirse a un avión que es Mercedes, que enseguida le da esos títulos mundiales. Es más coche Mercedes de lo que era Ferrari en comparación con su rival.
Por cierto, Carlos, que mañana tenemos a Alonso otra vez subido a un monoplaza.
Sí, va a estar haciendo un filming day, es decir, probar con un coche de 2020, Renault de 2020, en el circuito Barcelona-Cataluña, eso sí, limitado a 100 kilómetros y con ruedas de exhibición, pero le va a servir para ver qué tal va ese monoplaza y si coincide lo que ha visto en el simulador de Renault con lo que va a ver mañana en la pista.
Dura, durísima la situación, Malvar, a la que se está enfrentando la Liga de Balonmano, porque hay positivos prácticamente todos los días.
Los contagios siguen apareciendo en la Liga Sobal, ya son 8 los equipos. Ayer el Cisne ha confirmado que un jugador de su plantilla ha dado positivo de coronavirus. El Cangas hoy también tiene un jugador con positivo, 4 con síntomas. En estos momentos el equipo está confinado y probablemente la próxima jornada tendrá al menos otros 5 partidos aplazados.
En Italia, Eri, hoy jornada decisiva, no por la carrera y sí por los test.
Sí, test PCR que nos van a dar la foto sanitaria del Giro y con ella los regidores van a tomar decisiones. Vaya por delante que Mauro Beñi no es partidario, el director del Giro, de como en el Tour mandar para casa un equipo entero con un par de positivos. Antes de la salida de mañana sabremos cómo está el Giro.
Y Juan Arias, esta semana tenemos doble jornada de la Euroliga. ¿Peligra por el coronavirus?
Bueno, el Barça-Valencia de mañana, el Real Madrid-Kinky del miércoles se jugarán, aunque en el Barça y en el Kinky hay positivos. El lío está con los dos partidos que el Zenit tiene que jugar mañana en Vitoria y el viernes en Valencia. El equipo ruso ha anunciado 19 positivos y solo dispone de 6 jugadores aptos.
Aquí lo dejamos, Ángel, más a las 11:30, como siempre, en el partidazo de COPE.
Pues os escuchamos a todo el equipazo de Deportes COPE a partir de las 11:30. Gracias, Charlie.
Hasta luego.